Llegó el invitado, llegó el invitado. A ver, ¿qué, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos saber qué tomas primero. Así es así, todo como, como en casa, como nada.
Un café. Otro café.
Otro café. Agua, agüita fresca y café para Eduardo. Perfecto. Que llegó. Estuvimos hablando de vos porque estamos hablando de... Mira, escucha.
Ya me puedo ir entonces.
No, no. De capacitación, de tecnología, de trabajo, de dólar, de inflación. A ver, Matías, me olvido algún tema de inflación.
Hablamos de inflación también.
Se conocen Matías Barbería, es periodista y cronista y de Plato Fuerte, y es quien nos trae información de finanzas.
Pero ya resolvieron todo, ya hablaron.
No, no resolvimos nada porque nos dimos cuenta que el martes el dólar subía y el jueves el dólar bajaba. Y que vos, tengo entendido, así me lo confirmó Matías, así lo leí, estás porque flote y que flote y todos nos infartemos.
Flotar es más elegante decirlo así, pero si me preguntás, en realidad yo pienso que el dólar tiene que estar lo más alto posible. Lo que pasa es que hay que definir qué es posible. Porque si lo subís mucho, sube la inflación, entonces parte de lo que ganas por un lado lo perdés por el otro. Pero económicamente siempre te conviene que el dólar esté alto porque te genera competitividad ahí donde no la tenés.
No estaría pasando, Eduardo.
No sería el mejor momento.
No es el mejor momento.
Pero estamos mejor que hace dos años.
Sí, dale. A ver, decímelo, porque viste que... acordate lo que nos está pasando. A ver, nos está pasando de todo. Una de las cosas que nos pasa es el índice de inflación, que bueno, este mes no, el mes que viene, este mes no, el mes que viene. Somos todos muy ansiosos. Entendemos que con el aumento de las tarifas todo aumenta y es complicado. Pero, a ver, estamos medio preocupados. A ver, ¿por qué estamos mejor?
En términos del dólar, bueno, porque hubo una devaluación el año pasado, fin del 2015 y durante el 2016 hubo un par de... devaluaciones que lo dejaron a un nivel en términos de competitividad mejor que el que teníamos en el 2015.
Mejor que el 2015, pero peor para muchos productores que todavía no pueden exportar. Sí, de la Argentina, sí. Digo, vos sabés que, mira, date vuelta, mira el mapa. Este es el mapa por de Radio Nacional. Todas estas emisoras que estás viendo nos están escuchando. Sí. Y nos escriben muchos productores a nosotros, y nos escuchan productores de todo lo que pueda existir en la Argentina, y muchos no pueden exportar con este dólar a 15, ¿cuánto hoy?
Estamos cerca de 15.80, si no lo digo. Lo tenía en la computadora que en la que ahora está Eduardo, así que...
¿Querés venir a leer? No, es cierto, sí, como te decía antes, vos podés bajar, aumentar tu competitividad bajando costos, lleva tiempo, necesita una acción del gobierno muy prolongada. Inversión en infraestructura, baja de logística, incluso si en algún momento reducimos el déficit fiscal, vamos a bajar impuestos, y los impuestos son parte del costo. Y en el cortísimo plazo, en lo inmediato, si el dólar de manera sostenible se puede subir, bueno, te alivia un poco esa falta de competitividad, es como una especie de analgésico.
Analgésico.
Claro, y la verdad que podrías tener las dos cosas. Lo ideal sería tener un dólar competitivo, un peso competitivo en realidad, y... nivel de competitividad basado en la productividad, la baja de costos, etcétera. Todo eso lleva tiempo. En el interino, obviamente, sí hay problemas y se ve, porque hay más importaciones en algunos sectores, aunque sea un poco, eso golpea la demanda de estos sectores. Y aparte, los sectores fronterizos compiten con países que están básicamente dándonos la bienvenida para que nos vayamos a comprar ahí.
Como Chile, por
ejemplo. Como Chile, ¿no? Que tenía un descuento para argentinos, por ejemplo.
Tremendo ir a Chile, tremendo, porque todo está muchísimo más barato.
Pero dicho esto, el dólar per se hoy está más depreciado en términos de competitividad, en términos multilaterales, de lo que estaba en 2015. Quiero decir, estamos un poco mejor que en 2015, falta, pero estamos un poco mejor.
Estamos un poco mejor, dice Levi, Levi Yeyati, pero... a ver, ¿qué nos pasa? Nos pasa que, por ejemplo, dicen que hay una gran bicicleta financiera y, sin embargo, Matías Barbería siempre me recuerda que el argentino va al dólar porque eso, qué sé yo, como casi cultural, ¿no?
Pero eso es contradictorio porque la bicicleta es ir al peso.
Claro, claro, lo sé. La bicicleta es ir al peso, los levaques, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una cantidad de argentinos clásicos, conservadores, que tienen miedo y por si acaso van juntando dólares. Si está barato, mejor, casi les diría, ¿no? Porque junto un poco más, porque en algún momento va a subir. Hay quienes piensan así, hay otros que piensan y hacen bicicleta. Mientras tanto, ¿cómo estamos con todo eso? Digo, porque vos hiciste trabajo con Sturzenegger, hoy lo recordábamos, y Sturzenegger está firme con su... con su meta de inflación.
Sí, bueno, hay que agregar una cosa. El CELIC es el Banco Central, es una institución que tiene un mandato muy claro. El gobierno definió cuál era la política monetaria. La política monetaria es esta meta, esta banda de inflación que constituye la meta del 12 al 17. Le dijo al Banco Central, esta es la meta y ahora hace lo posible para que la inflación esté dentro de esta meta. Tiene un mandato muy claro y está haciendo lo que efectivamente tiene que ser el Banco Central. Por ahí le erra la meta este año, pero ciertamente lo único que tiene que hacer hoy es seguir con esa línea, porque si cambiamos la meta, si empezamos a opinar sobre este tipo de cosas, el año que viene cualquier cosa que diga el Banco Central va a ser opinable y entonces vamos a tener que empezar de cero. Entonces, es un primer punto. No es el presidente de un Banco Central, no es él personalmente el que decide qué hacer. Es una institución que tiene un mandato muy claro y tiene que seguir ese mandato para nominar la poquísima hasta ahora reputación del Banco Central, porque venía de muchos años en donde la política monetaria era básicamente digitada por el Poder Ejecutivo. Entonces, el mandato es muy bien definido, muy determinado. No tiene muchos márgenes. De todas formas, aún con esos niveles de márgenes tan acotados, sí ha tomado una actitud más proactiva en el mercado cambiario porque está interviniendo, con lo cual no es que es totalmente, no nos abstiene de actuar en el mercado cambiario, pero su mandato es la inflación y no le quedan muchas otras alternativas que seguir con eso.
Correcto, entendemos y aceptamos. Mientras tanto, le voy a contar, Eduardo, que en este programa estamos como siempre intentamos arreglar el país, viste cómo es, ¿no? En todos los lugares intentamos arreglar el país.
¿Entender? ¿Con éxito?
No, sin éxito, pero la intención es lo que vale, ¿verdad?
Intentamos.
Ah, llegó Marcelo Bonelli.
Hola, está... Eduardo, ¿qué tal,
Llegó Marcelo, que... Sí.
¿Qué tal? Bueno, muchos
llegó
temas,
un poco más
¿no?
tarde, porque ayer tuvo sí. a Don Voces y...
Cansado, palmado, la verdad, palmado, sí. planchado como el dólar.
Antes que nada, esperen, le sí. quiero contar a Eduardo que sí, antes que él llegara estábamos hablando de los fenotipos gastronómicos. ¿Por qué? Porque uno de los mejores periodistas divulgadores de la... de los restaurantes, de la comida, de la cocina, y cocinero es Pietro Sorba, y es nuestro columnista, y desde hace varios días nos está explicando cuáles son los fenotipos gastronómicos según cómo come la gente. Digo para no irnos del tema, ¿viste? ¿Y esto a qué vino? Viene a que, como todo tiene que ver con todo, a que Eduardo propone el modelo Malbec. Acá hemos hablado mucho del Malbec. Hemos hablado...
¿Tenemos?
¿Qué?
Malbec.
¿A dónde? No, acá en la... No, hasta ahora...
Sobremesa.
No tenemos. Hoy no tenemos ni comida ni bebida. Y nos va a explicar el modelo Malbec. Esto se llama plato fuerte. Acá comemos, hablamos de comida, hablamos de fenotipos gastronómicos, hablamos de bebida. Y Luis Majul tenía preguntas sobre el modelo sí. Malbec, ¿no? Sí. Pero primero que lo cuente, okay. Sí. ¿Qué opinás?
Yo le quiero preguntar, básicamente, ¿en qué consiste el modelo Malbec y si tiene algo que ver con Brasil? O yo creo que Malbec quiere decir, mientras Argentina lucha, Brasil crece. Por eso le dejamos la inquietud a Eduardo.
¿Sí? ¿Sí? Brasil hace mucho que no crece, pero sí. modelo Malbec, no.
Okay.
El modelo Malbec es una analogía, es simplemente pensar que la Argentina, en vez de vender manufacturas que hacen uso de mano de obra barata, lo que tendría es que emular un poco la estructura de lo que fue la instalación del Malbec en el mundo. Tomar un recurso natural, que era la uva, un proceso de manufactura básico, que era el procesamiento, el embotellamiento, etcétera, pero agregarle una marca, una promoción, la certificación, porque el Malbec tiene un nivel de certificación. Hay Malbec que es una marca reconocida argentina, no la vende nadie más. De hecho, el Malbec era una uva que casi no existía como uva, como varietal en Francia, y ahora de pronto están apareciendo justamente por el Malbec argentino. En otras palabras, nosotros tenemos que vender lo que producimos, nuestros recursos y también nuestra mano de obra, mucho más barata para mantener los niveles de ingresos que tenemos ahora. Y el
¿cómo
Malbec,
hacemos? ¿Cómo hacemos?
Bueno, le tenemos que agregar sofisticación a nuestros productos, diferenciación. Nosotros somos el único
todo
país.
Por creatividad, digamos.
No es solo creatividad. Vos pensás que nosotros tenemos algunas, somos un país que tenemos marcas que explotan países extranjeros. Nosotros compramos dulce de leche Häagen-Dazs, helado de dulce de leche Häagen-Dazs se vendía en una época, ¿sí? Dulce de leche, es nuestro.
Sí, sigue vendiéndose en Estados Unidos.
Entonces los norteamericanos no se vendían acá.
Acá, es verdad.
Sí. Los norteamericanos nos vendían el helado de dulce de leche a nosotros, ¿sí?
El pochoclo en el cine, Eduardo.
Por ejemplo.
Nosotros somos productores de maíz pisingallo y vas al cine y compras $200,000 una bolsa de pochoclo.
Lo dejamos al profesor.
Sí, pero en caso de añado...
Bastante. La marca Patagonia, por ejemplo. Compras ropa Patagonia, que es una marca gringa que está explotando.
Patagonia es, no es la marca de el finado de los esteros de Liberá. No me sale. Gracias, gracias.
Viste, estamos todos, ¿no?
Es una marca de ropa.
Es una marca de ropa de Douglas Tompkins, tengo entendido.
Está bien, pero...
americana, norteamericana.
Por eso es lo que estoy diciendo.
No le discuta al invitado,
no
María Laura.
No es una
cuestión... No le discuto, le estoy reafirmando.
Para discutir, no. Así nos trata todo, Eduardo.
Respeto acá, ¿no?
Sí, lo no, estoy reafirmando, Marcelo.
Está bien, no, Douglas Tompkins se compró el litoral. La Patagonia es Joel Lewy, el amigo del presidente.
No, Douglas Tompkins también tiene la Patagonia. Argentina y chilena, a leer...
Bueno, pero volviendo a lo que decía...
Nos fuimos del Malbec, no, así no se puede.
La idea es, no tanto creatividad, sino agregarle diseño, diversificación, marca. La misma cosa que nosotros producimos por 10 y la vendemos a 20, si le agregás la marca, le generás una demanda sofisticada por el mismo producto, la puedes vender. Con el mismo costo o con un costo apenas mayor...
Eso es lo que se llama el valor, ¿no? Agregarle valor.
Agregarle valor. Pero agregarle valor en Argentina hoy tiene mucho menos que ver con enlatar el choclo que con agregarle, con meterlo en una caja, en una, un paquete, por ejemplo, en un paquete de vidrio y poner choclos de la pampa húmeda, crear una marca así, o crear la marca Olivas Sanjuaninas, por ejemplo. Esas cosas se hacen y de hecho nosotros las consumimos todo el tiempo. Si vas al supermercado, los productos premium son todos productos elaborados de esa forma. Nuestra producción de alimentos debería no apuntar a ser el supermercado, el Walmart del mundo, sino más bien ser el supermercado premium, porque eso es lo que vendes caro.
A ver, está clarísimo, los ejemplos son perfectos. Häagen-Dazs, que nos vendía a nosotros el helado dulce de leche. Patagonia, que es una marca, bueno, Patagonia es argentina y es una marca de ropa norteamericana, patético. O sea, tenemos que ponernos las pilas.
Tenemos que vender lo que producimos más caro, sí.
¿Algunos lo hicieron bien, como para que demos el ejemplo? Bueno, El Malbec.
Nosotros hace, ¿cuánto? 20, 25 años producíamos vino de mesa, vendíamos para el mercado doméstico. No éramos reconocidos a nivel internacional. Y ahora es el momento de diversificar, pero porque ya el Malbec está como agotado como única marca de vino argentina. Pero sí es cierto que nosotros empezamos a vender ese mismo vino con más elaboración, mucho más caro, y ahí es una marca reconocida y asociada al país. Es como las carnes argentinas, es la misma cosa. La carne argentina, nuestros productos orgánicos, podríamos venderlos más caros. Lo mismo que hoy producimos, agregándole apenas un poco más de costo, nos da mucha más rentabilidad y nos permite pagar en salarios más altos, que es lo que queremos, vender nuestro trabajo más caro, ¿no?
Pietro está prestando muchísima atención. Es nuestro columnista estrella, pero además nuestro columnista más educado. Te lo digo así nomás. Educado, no te interrumpe, ¿viste? Entonces yo le doy la palabra. De todo lo que dijo Eduardo, ¿te quedaste pensando en algo?
Sí, porque es un tema que es recurrente, seguramente en todo ámbito productivo y de servicio, pero en el rubro gastronómico es algo sobre el cual se habla muchísimo. Pero yo la verdad no entiendo todavía bien por qué cuesta muchísimo desarrollar esa, si la queremos llamar así, esa excelencia que empieza desde cómo empaquetar esa materia prima y termina con un producto realmente cuidado hasta el mínimo detalle. Hace un par de días atrás yo estaba en San Pablo, en Brasil, y bueno, fui a un supermercado y encontré, por ejemplo, un producto que en Italia se vende carísimo y tiene una demanda muy muy alta, que son, bueno, son una hueva de pescado seca y salada que se llama botarga. Bueno, en Brasil la produce y el packaging de la empresa brasileña que produce ese producto es superior a lo que yo vi en Italia, y el precio de venta de ese producto es de 600 euros el kilo. O sea, esa es una manera extraordinaria de poder, bueno, hacer un poco lo que usted mencionaba, de agregar valor al producto. Ahora, dicho esto, cuando uno se acerca a una empresa, por ejemplo, de acá, que tiene la posibilidad de guardar, rescatar y elaborar ese producto, que simplemente son huevas de pescado, que si uno la encuentra, digamos, la obtiene simplemente a través de la elaboración, la persona te dice, ¿y para qué lo debería hacer? Entonces me parece que ese cambio, esa transformación que el país puede hacer tranquilamente, porque tiene todos los recursos para poder hacerlo.
Lo que dice
acá
Pietro,
no falta absolutamente nada.
Lo que dice Pietro es que hay como un cambio cultural que
pero hay que
hacer, ¿no?
Hay que producir un cambio cultural realmente abrupto, tremendo.
¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
Eduardo va a saber, a ver.
No, bueno, se sabe cómo se hace. Si uno habla con un empresario pyme exportador y un empresario que produce lo mismo pero no exporta, las diferencias se notan enseguida. El exportador sabe que el que manda es el que compra, entonces yo tengo que garantizarle homogeneidad del producto, la entrega inmediata, la cantidad. Si tengo un problema de calidad, inmediatamente tengo que reponer a mi costo. Ese tipo de cosas que uno tiene que estar asociado directamente a la demanda y satisfacer un nivel de estándar mínimo, el exportador lo sabe. Hay pocos de nuestros productores que están formados en eso, pero bueno, hay que formarlos, hay que explicarles, por ejemplo, y no hay que explicarles que pueden hacer mucho más dinero, pero aparte hay que enseñarles a exportar, a mantener la calidad, que son esclavos del mercado donde exportan, porque ese mercado si no puede tranquilamente darse vuelta y comprar de otro lado. Esa es una de las cuestiones. La otra tiene que ver con una cuestión más cooperativa. El modelo Malbec incluyó una asociación de los productores, asociados, también ayudados en parte por el Estado, para crear una marca, para cooperar de manera que todos estén adentro y todos produzcan con un cierto rigor, porque si no esa marca no se puede imponer afuera. O sea, hay una cuestión de cooperación, de asociación que es fundamental, y ahí el Estado tiene que de una forma inducirla, pero se tiene que dar desde el punto de vista privado, porque un solo productor no va a hacer esta revolución exportadora.
Bueno, a ver, sé que todos tenemos preguntas, pero al 11-65-84-08-70, ¿hay preguntas para Eduardo?
Claro.
Dale.
Ernesto, que está en Corrientes, en Goya, que es contador público, dice: excelente tu entrevistado de hoy, María Laura, y la pregunta es: estimado Eduardo, ¿qué sugerís para bajar la inflación?
¡Epa! La pregunta es fácil.
Tranquilo, sí.
Sí, dale.
Encárgate.
Chao, Eduardo.
Mira, no tengo soluciones muy distintas a lo que se están usando en este momento. La verdad es esa, tenemos una inflación inercial, en el sentido que la gente está acostumbrada a un nivel de inflación y ajusta para atrás pensando en ese nivel de inflación, con lo cual todo se demora más. Se podría ser más agresivo, pero eso implica básicamente enfriar más la economía, menos crecimiento. Ahí hay que pensar un poco que bajar la inflación la queremos bajar para crecer. Entonces, bajar la inflación a costa del crecimiento es casi como poner el carro delante del caballo. Y por otro lado, hay en muchos países, pero lamentablemente no en Argentina, un efecto de expectativas. En otros países el Banco Central dice la inflación va a ser tanto y la gente le cree. Nosotros venimos de muchos años en donde el Banco Central no hacía esto, no tenía una política creíble, ni siquiera una política monetaria clara. Entonces hoy te quedan solo dos instrumentos, que es enfriar un poco la economía y la apreciación del dólar, que también te ayuda, y están creando de a poco este canal de las expectativas. Por eso es tan importante no cambiar la meta, no dudar en términos de estrategia.
O sea, quedarse en una estrategia.
Sí, básicamente mostrar que efectivamente el mecanismo de compromiso que implica la estrategia es un mecanismo que vas a respetar. Pero no hay mucho más que puedas hacer que esto, lamentablemente hay que esperar.
Pues no tiene una cosa nueva, digamos. Lo que están haciendo, digamos, según tu punto de vista, está bien, digamos, es lo que hay que hacer.
Sí, no hay una bala de plata ahí. Posiblemente ayudaría a no seguir con más tarifazos, pero por otro lado el tema de tarifas afecta directamente el déficit fiscal, y el déficit en algún momento lo tenés que contener. La verdad, el desfiladero por el cual te podés mover para equilibrar inflación, crecimiento y déficit es muy delgado.
Matías.
Sí, te quería preguntar. Hablamos varias veces de bueno, te piden hasta resolver la inflación, pero mi pregunta es otra. Es... si no llega el Banco Central a la meta, si dice mi meta es de entre el 12 y el 17 para 2017 y queda arriba 18, 19, 20, lo que fuere. La expectativa hoy que releva el Banco Central está en 21, la mediana relevada por el Banco Central. ¿Qué? Vos hablás de la reputación del Banco Central y la necesidad de que se creen las expectativas que generan. ¿Qué tan grave es cerrarle a la meta?
No es tan grave porque lo podés explicar, y de hecho... En los regímenes de meta de inflación existe tal cosa como salir y explicar los desvíos. En los informes el Banco Central tiene que ir al Congreso y explicar por qué se desvió, y en este caso tiene explicaciones muy claras, entre ellos el ajuste de precios relativos, ya le hace tarifazos que no fueron previstos. Creo que es mucho más grave modificar la meta para que te dé, para que le pegues. O sea, si vos ahora cambias de 17 a 21, el año que viene cuando digas, no sé, 10, todo el mundo va a decir, bueno, si es 15 la vas a mover a 15. Entonces mucho más costoso políticamente en términos de expectativas cambiar la meta que después salir a explicar, y va a haber buenos argumentos porque hubo un desvío de 2, 3, 4 puntos.
Segundo, para seguir con lo que traías con el modelo modelo Malbec y en general con, no sé si el agregado de valor, sino el agregado de sofisticación a los productos argentinos, el agregado de marcas, de identidad. Te veo muy muy concentrado en micro. ¿Das por solucionada la macroeconomía? O sea, factores como inflación, un dólar competitivo, cierto nivel de crecimiento sano, ¿vos los das por garantizado en un futuro relativamente cercano?
No, pero hay mucha gente hablando, entonces prefiero ocupar los lugares donde hay más espacio. Me parece que, de todas formas, el crecimiento no es un fenómeno macro en Argentina. Nosotros tenemos que encontrar nuestro perfil productivo, tenemos que cambiar lo que producimos, no radicalmente, pero sí tener nuevos sectores, nuevas actividades, y algunas que teníamos van a perder un poco en términos relativos su incidencia. Entonces, cuando hablamos de crecimiento en Argentina, ¿cómo vamos a crecer 3-4% durante los próximos 10 años? Estamos hablando de un problema micro. Que lo veas desde el helicóptero y que parezca un problema macro asociado a la tasa de interés, es algo más un sesgo de macroeconomista. Pero al final del día estamos hablando de cuál va a ser el próximo modelo Malbec, de dónde va a surgir el valor, dónde están las actividades que dan dinero de manera que puedas inducir inversiones reales, cosas que hoy faltan. O sea, son todas preguntas más bien micro.
¿Sabes por qué no te dejo? Porque salió una noticia judicial, ahí está Martín Angulo y me la quiere dar, que le van a revisar los emails y la mensajería a Cristina Kirchner, Martín.
Lo que pasó hoy, María Laura, es que en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, el juez federal y el hijo ordenó las medidas que le había pedido el fiscal Gerardo Policita. Y entre esas medidas está que tanto la Casa de Gobierno, la Cancillería y la Procuración del Tesoro de la Nación remitan los correos electrónicos, tanto oficiales como personales, que en su momento utilizaron la expresidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y la ex procuradora Angelina Abono. Es información que el fiscal pide para saber los vínculos, las relaciones que en el momento en el que se firmó el pacto de memorándum con Irán, estas personas podían llegar a tener relación.
O sea que esta decisión del juez Lijo es, de alguna manera, seguir impulsando otra vez la denuncia de Nisman.
Sigue la causa. En su momento, la causa fue reabierta en diciembre del año pasado. Es la causa por la denuncia que hizo Nisman. El fiscal Policita, ante esa reapertura, dijo, bueno, empecemos a investigar, pido estas medidas de prueba, y ahora el juez las está haciendo.
Esta es la novedad de último momento. La otra novedad es que ya entregamos todas las entradas de Masticar. ¿Cuántas quedaban?
Dos pares.
¿Y quién se las lleva?
Enrique Morales, que es un camionero que se está comiendo un asadazo en la ruta, manda fotos.
Siempre nos cuentan hasta ahora que están comiendo y nos mandan fotos.
Y acá nada, ¿ves?
No, y acá nada, y además no lo podemos mostrar porque todavía no tenemos HD, dale.
Eso es lo que es esto. Y Marcela Greco, que es de Capital y que ya terminó de almorzar.
Ya terminó de comer. Pietro debe estar pensando lo que estoy pensando yo, no sé, quizás no, Pietro, decime la verdad. Yo estoy pensando cuál de todos los productos argentinos, nosotros que somos unos, casi diría, enamorados o enfermos, depende cómo lo veamos, de consumir productos argentinos, ¿cuál tiene más chance, viste? Como el Malbec, ¿cuál es? A ver, sabemos que son un montón, enseguida, él dijo el oliva, dijo Eduardo, y el oliva es increíble en nuestro país, pero ¿cuál es el, viste? ¿Cuál es ese que va a sorprender? ¿Dónde podemos poner la sofisticación, como dice Matías, la palabra exacta, para venderlo caro?
Bueno, sorprender, no sé si vamos a poder sorprender, pero tenemos uno de los productos que seguramente hay que retomar porque los últimos 7-8 años tuvo una caída colosal y tenemos que sí o sí recuperarlo, es el tema de la carne vacuna. En los últimos 8 años, por toda una serie de razones que son muy largas de explicar, un producto que se identificaba y que se sigue identificando desde un punto de vista ideal con Argentina, o sea la carne vacuna, bueno, cayó abruptamente dentro de lo que son, dentro del ámbito del comercio internacional, y bueno, una de las cosas que hay que recuperar de manera rápidamente, si se puede hablar de rapidez dentro de un producto que necesita años por una cuestión fisiológica, bueno, es ese de la carne. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que empezar a hilar fino. O sea, nosotros vamos hoy en día a una carnicería y no sabemos lo que estamos comiendo, no sabemos de dónde viene esa carne, de qué corte estamos comiendo, si es una carne de filo, si es una carne de pastura, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los elementos que se tienen que empezar a desarrollar para definir, en este caso, desde un punto de vista export e import, bueno, un producto más con más valor agregado.
Ahí estamos haciendo, tratando de buscarle la vuelta después de Malbec, ¿cuáles serían los dos, tres productos más importantes para que digan compré Malbec argentino, compré carne argentina en todos los rincones del mundo? Es una chacarera, aunque no parezca, es la chacarera del mono, del dúo Ainda, que hoy trajimos acá, que encontramos y nos encantó. Todo el mundo está conversando entre sí porque hay mucha gente, los jueves estalla este estudio. Y acá habíamos dejado planteado la cuestión del modelo Malbec de Eduardo Levi Yeyati, cómo podíamos replicarlo con otros productos argentinos que pudieran tener valor fuera de la Argentina, o sea, exportables. Decías, Pietro, y te llegaron las noticias encima, la carne que se dejó de producir en la Argentina y que hay que volver a producir.
Ese es un ejemplo de cómo habría que retomar algo que el país tiene, un modelo consolidado, conocimiento, alto conocimiento, porque nuestros criadores, o sea, tienen realmente un altísimo conocimiento en la materia. Lo que falta es cambiar un poco esa idea de que el volumen sea todo, que en realidad sí, volumen bien, pero hay que buscar un poco más de calidad y de valor agregado. Otro producto que está funcionando muy bien en el exterior es, por ejemplo, el langostino. ¿Por qué? Porque hoy en día internacionalmente se vende, uno lo ve en los negocios en Italia, en España, en otros países europeos, por ejemplo, uno pasa por una pescadería y el cartelito que indica la procedencia de la mercadería dice claramente el langostino argentino. O sea, las personas, los consumidores de esos países ya tienen claro que, por ejemplo, en ese caso, ese producto barra calidad producto se asocia con Argentina. Esa fue otra operación, creo yo, exitosa. No sé si se hizo con adrede o no, pero la verdad que lo lograron. De hecho, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mi madre, que es una jubilada normal, absolutamente normal en Italia, cuando quiere agasajarse, dice, voy a comprar 6 langostinos argentinos.
¿6?
Sí.
¡Ay, qué linda!
Porque
¿y dónde los compra ahí en Génova?
Una pescadería. En todas las pescaderías que venden ese tipo de producto, los langostinos argentinos están absolutamente separados de los otros. O sea, la gente sabe que esa es calidad. Y el langostino argentino se vende entre 19 y 23 euros el kilo. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo.
Hay muchos. La entraña es otro ejemplo, por ejemplo.
Bueno, él dijo la carne, ¿no?
No, pero en particular la entraña, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho...
¿No se llama así en Estados Unidos? Skirt,
no.
O algo así.
No se come, en Estados Unidos se tira.
Sí, se come, yo he comido.
¡Epa! Entraña, no comas entraña en Estados Unidos, porque ¿por como qué? Usan muchos químicos, la entraña es una glándula que concentra los productos químicos, entonces los norteamericanos tratan de no comerla porque es medio tóxica. La nuestra, en cambio, no, por la forma de alimentación. Podríamos vender también productos orgánicos. Nosotros tenemos muchas de nuestras producciones orgánicas naturalmente. Lo único que tenemos que tener es un certificado que le diga al consumidor de Inglaterra o de Francia, esto es orgánico, así puede pagar un poco más. Hay muchas cosas que ya tenemos dadas. De la carne ni hablar. La carne la teníamos y la perdimos y supongo que la vamos a recuperar pronto.
¿Sí? ¿Pronto?
Yo creo que sí. Es una cuestión simplemente de volver a mantener los estándares de entrega y de calidad que teníamos antes, que fue lo que nos hizo el nombre. Pero todavía tenemos el nombre. De hecho, si uno va, por ejemplo, a Holanda, las parrillas que venden carne uruguaya son parrillas argentinas. Se dice carne argentina, aunque la carne no necesariamente es argentina, nadie sabe muy bien dónde viene. Hay muchos de estos casos. Y hay casos de elaboración también, productos más elaborados. Nosotros podríamos tener aceite de oliva. Es un caso interesante. Hay países que son productores de oliva, que venden la oliva para que otros países como Italia, que no tiene tanta producción, ponga su marca. El aceite de oliva italiano no son olivas italianas. Bueno, nosotros podríamos, en vez de dejar vender las olivas...
Polémico. No sabes la cara del
le
italiano.
Le dolió a Pietro, ¿eh?
Le dolió.
Pero él sabe. Muchas de esas... ¿Pero es así o no es así?
No.
Sí, hay importación de Grecia y incluso de España.
Hay una parte de la producción que aproximadamente es el 21-22% en relación al total, que bueno, sí, es procedente de otros países, porque no dan abasto.
Él se está refiriendo a ese justo exacto 21%.
Eso es bien. No, porque parecía otra cosa.
Porque no sabes cómo se enojó. Porque, a ver, No parece, pero es italiano, ¿viste? No, no se nota para nada porque tiene todos los modismos argentinos, pero es italiano.
Pero lo mismo pasaba con el cuero. Nosotros compramos cuero italiano, que es nuestro cuero que exportábamos para que sea manufacturado.
Lo mismo pasa
con
el té.
Pero no es un problema con los italianos, es que lo saben hacer mejor.
¿Ustedes saben que el té inglés es argentino en su gran mayoría?
Ahí tenés un caso.
Hace muy poquito hicimos una nota, la hizo Federico Bimayer en las plantaciones de té de Corrientes, donde contaban a qué lugares exportaban mucho a Estados Unidos, y somos el principal té de los Estados Unidos, digamos. En Estados Unidos, los que más compran es a la Argentina, y también té inglés. O sea, los ingleses, no, el té obviamente no es de Inglaterra, no lo plantan en Inglaterra.
Lo elaboran en Inglaterra.
Lo elaboran en Inglaterra, pero ¿qué hacen ahí? Lo convierten en marca. Simplemente sí. Lo convierten en marca, porque la manufactura no es compleja.
No, y de hecho hace muchos años que la producción de muchos de estos bienes se ha globalizado, y lo que queda en el país rico es fundamentalmente el diseño, la marca, la comercialización, pero el resto de la manufactura está globalizada en países que tienen costos más bajos, y que ahora muchas veces están siendo, en algunos casos, automatizados y vuelven a ser producidos en los países ricos, nada más que sin mano de obra, más automatizados. Entonces, el que se lleva el valor agregado, el que percibe el valor agregado, es el dueño de la marca. Nosotros tenemos que empezar a crear nuestras marcas, a diversificarnos en ese sentido más específico, a crear marcas que nos permitan vender más caro lo mismo que ya producimos.
Me parece que estamos todos de acuerdo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre eso?
Sí, yo me quedé con, comentarios anteriores tuyos en esta línea, ¿no? De modificar la forma en que producimos. Nosotros estamos viendo, o probablemente estamos viendo, no sé si lo estamos viendo, una transformación en la producción argentina. Es macro, pero también es micro, de respecto de que hay industrias que hasta ahora eran posibles, industrias o actividades económicas, que se van volviendo cada vez menos competitivas, cada vez más difíciles de llevar adelante, y otras que van siendo beneficiadas. Y esto lo quería relacionar con el gran miedo que nos quedó de 2001 a esta parte, que es específicamente el tema de la conservación de trabajo, de la disponibilidad de trabajos. La transformación en la que va el mundo en general, pero la Argentina, hacia este tipo de competitividad, más por calidad, más por sofisticación, más por poder competir con ciertos productos diferenciales, ¿genera trabajo para todos los que nos necesitamos, digamos?
No lo sé, pero va a ser otro trabajo, porque vas a estar perdiendo en términos netos trabajo en ciertos sectores, ciertas actividades que es de un perfil, y vas a estar ganando o demandando nuevo trabajo en actividades de otro perfil. Entonces vas a tener una suerte de descalce. Y esto no tiene solo que ver con la apertura, porque de hecho algunos de esos sectores, que sí pueden ser competitivos, sectores manufactureros tradicionales, pueden serlo si en gran medida invierten en capital y automatizan parte de su producción, con lo cual, aunque tengas una industria pujante, como de hecho pasa en Estados Unidos, esa misma industria crece pero no genera tanto trabajo. Entonces el problema del trabajo lo tenés en cualquier caso. La protección asociada al proteccionismo puede preservar la creación de valor en ese sector de manufacturas, pero difícilmente preserve la representación o la participación en el mercado laboral que tienen esas industrias. Hay que buscar otros trabajos y hay que formar a nuestra gente para esos otros trabajos, porque no van a ser los mismos.
Hoy les contaba a todos hoy que me había llamado la atención las declaraciones del billonario Slim, porque acá solemos hablar de los cambios, también con Alejandro Katz, de los cambios en el trabajo, de los cambios que se vienen, y él fue muy, muy claro. Le preguntaron justamente qué pensaba del futuro del empleo, ¿no? Y el sector de alta tecnología, y dijo que cree que ha subido el empleo en la alta tecnología en un escenario donde miles de jóvenes no encuentran trabajo, que hay un cambio civilizatorio acelerado, que los gobiernos lo tienen que conducir, pero que no lo hacen, y por eso empieza a haber reacciones fundamentalistas, populistas y racistas, y que el desarrollo económico permite a la gente que va a trabajar menos tiempo. Él propone que se trabaje 3 días por semana, 11 horas, y que las personas se puedan jubilar a los 11 años, si quieren, porque se extendió la esperanza de vida. Es una opinión, pero justo la leí hoy, hace un ratito.
¿A venimos los 11 hablando de años?
11 horas y a los 75 años.
Okay.
¿Lo dije mal? Es posible.
A los 11 años.
No, he propuesto que se trabaje 3 días a la semana en jornadas de 11 horas y las que personas se jubilen a los 75 años.
Ahí hay un problema.
¿Cuál?
Yo estoy de acuerdo con eso, en la medida en que la el progreso tecnológico aumente la productividad y aumente el tamaño de la torta, pero el tipo que trabaja 11 horas cobra mucho menos que el tipo que trabaja 44 horas. Entonces, tenemos que encontrar la manera de pagarle las otras 30 horas a esa persona. Porque el progreso tecnológico no necesariamente aumenta la productividad de ese tipo que labura 11 horas. En todo caso, si el robot o la máquina lo sustituye, no aumenta la productividad, de hecho le baja el salario. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Creo que ese es el horizonte, es el futuro posible y deseable, pero tenemos que pensar cómo redistribuimos esa riqueza, porque si no, ese tipo que trabaja 11 horas no va a tener para vivir.
Clarísimo.
Sí, de algún modo, el capitalismo también necesitará que los ingresos de ese tipo se mantengan para que haya un mercado para lo que el robot fabrique y para que el capital se pueda reproducir. El problema es que por ahora el capitalismo lo va encontrando en los márgenes del desarrollo, incorporando poblaciones que estaban afuera del circuito y por tanto no está preocupado por sostener el ingreso del que pierde trabajo en los países centrales o de ingresos medios. De todos modos, lo de Slim está bien dicho, pero siempre es curioso ese modo de ganar prestigio. Hay dos formas de ganar prestigio rápido. Uno es la muerte y otro es la fortuna.
Y ¿vos decís que tiene prestigio por visionario?
Bueno, Slim hizo una fortuna bajo una modalidad que todo razonamiento crítico tiene que objetar, que fue la entrega del mercado telefónico que le hizo el presidente Salinas de Gortari.
Alejandro, pero yo no estoy cuestionando cómo hizo la plata, sino que estoy planteando lo que dijo ayer.
No, estoy de acuerdo y está bien lo que...
¿Viste el tipo hipercrítico que critica todo?
No, pero me da curiosidad, como Slim de pronto se convierte en alguien que pontifica sobre el futuro de nuestra sociedad.
No, pero no está pontificando, está opinando, viejo. Bueno, ¿puedes decir que está pontificando?
Es un típico empresario extractivo.
Yo debería haber dicho lo que dijo sin decir quién lo dijo. ¿Cómo sería?
Sí, no, hay mucha gente que dice
algo parecido,
más o menos lo mismo. Y
claro, no, bueno, pero lo levantaron, ¿viste? Por eso lo leí en los diarios.
Sí.
Hay mucha gente que lo dice, pero no ocupa el espacio público, ¿no? Él tiene una voz, como dice Alejandro, por ser billonario. Entonces era interesante que alguien lo diga, lo publique en una de las primeras páginas de los diarios. Gracias.
Es cierto, y además también hay que insistir para que esto se vaya siendo idea.
Viste, Marcelo, lo logré. Sí. O sea, estuve un rato insistiéndole porque me estaba ya diciendo, ¿quién es Slim?
Estaba Slim en línea, acaba de cortar, perdimos la nota con Slim.
No solo eso, sino el auspicio de Claro, perdimos todo.
Perdimos el auspicio de Claro, de Telmex, perdimos todo.
Tenemos el auspicio de Claro,
no chiste. Agarralo fuerte, no, chiquito, al oficio.
Si dice algo interesante, ¿viste? Al final sí. Hay que insistirle a Katz porque él
¿a quién
siempre
le ganó?
No. ¿Por qué él, si es billonario? Sí. ¿Por qué? Pero está diciendo algo interesante y lo publica en los diarios.
Es cierto, está diciendo algo interesante. Está bien que vos lo comentes, está bien que nosotros lo firmemos, está bien que eso entre en la conversación pública. También está bien recordar que es fácil... tener buenas ideas con
tanta plata,
con
sí.
El capital ajeno.
Claro, con la plata de otro, ¿no? Así invita a cualquiera, eso es lo que quiere decir Katz.
Pero acá había preguntado a partir sí. del modelo Malbec, había preguntado, estaba Luisito Majul más temprano, que había preguntado si estábamos ebrios de expectativas. Parece que no. Expectativas bien. Para atrás. Sí. Para atrás, sí. Expectativas.
Pregunto a Eduardo. Eduardo, pero a mí me dicen muchos empresarios que con el dólar así no pueden exportar.
Ya lo dijimos.
Sí, pero espera porque voy a... La pregunta continúa, ¿ok?
¿Puedo decir que lo haces largo?
Este es el postulado. Porque me dicen, sí, pero el dólar tiene que estar a 20 para que nosotros nos rinda exportar. Y uno dice, después el dólar se pone a 20 y aumenta la inflación y el argentino enseguida remarca. Y vuelve a perder la ganancia que le dio la devaluación, la pierde en costos el empresario. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso?
Volvemos con el tema de inflación.
Yo creo que ya lo
no,
vi.
Te digo, pero te digo, tengo como se sabe.
A mí si me aumenta 20, después tengo que todo me aumenta, me tengo que trasladar a precio. Y si traslado a precio, vuelvo a perder la ventaja que me dio el dólar caro.
Mira, hoy es cierto.
Sí, muy fuerte.
Hoy es cierto.
Es muy fuerte la pregunta, María Laura, pero déjasela contestar.
Sí. Ya hablamos de eso. Estamos hablando de trabajo. Sí. Dale.
Hoy es cierto que una parte importante del aumento del tipo de cambio se pasa a precios porque como no tenemos muy en claro para dónde apunta la política monetaria o teníamos muy poco clara la política monetaria hace unos años, usábamos el dólar como orientación de la inflación. Si nosotros logramos bajar la inflación en uno o dos años y vemos que el Banco Central se la toma en serio, básicamente sigue con la meta y si le erra por poco, no importa, el año que viene vuelve sobre el punto y tiene el horizonte más o menos fijo, la inflación, los remarcadores de precios, los comerciantes, los contratos van a empezar a mirar más al Banco Central y menos al dólar, y entonces esa remarcación de la devaluación va a bajar, que es lo que pasa en otros países del
mundo. O sea que está insistiendo, Eduardo, perdón, pero para la gente que no conoce, no entiende de economía, está insistiendo que quedémonos así, con esta regla, no pidamos otra regla en la mitad del camino.
No, si cambiamos la regla vamos a volver a usar el dólar, porque la regla no va a tener mucho valor, porque sabemos que cuando suben los precios vamos a cambiar la regla. La regla termina siendo dependiente de lo que está pasando en la inflación y no al revés. En la medida que el Banco Central sea más creíble, vamos a dejar mirar el dólar. Y entonces ahí sí vamos a poder devaluar el tipo de cambio, llevarlo a un nivel más competitivo, sin que, suba la inflación a la antigüedad.
¿Cómo es? ¿Hay relación ahora con Sturzenegger? Digo, vos le decís, seguí así, vamos, quédate en el 17, ponele.
Sí, lo llamo todas las mañanas para darle ánimo.
Pero no sé si después de haber trabajado juntos en ese paper...
somos amigos personales, pero aparte...
Ah, son amigos personales.
Pero aparte, digamos, en general, todo el mundo, la profesión reconoce que estás, como te digo, en un atolladero difícil, pero no hay muchas alternativas. El resto del facilismo de modificar la meta, de ir mucho más lento, tiene su lado, su costo.
Te hago una pregunta, a ver, vos que sos recontradidáctico, para la gente que mucho no entendió. En tiempos de Pratgay y en tiempos de Luis Caputo Duhovne, ¿cambia algo una administración con otra, salvo esto que queda bien claro, que a Pratgay no le gustaba cómo se trabajaba Sturzenegger, ¿no?
No, eso no creo que haya quedado claro. Creo al revés. La meta de inflación, de hecho, la pone el Poder Ejecutivo. Entonces, originalmente la meta surge de una discusión liderada por el Ministerio de Hacienda el año pasado, cuando era conducido por Pratgay. El Banco Central le dan la meta y lo que tiene que hacer es cumplir su mandato. Eso tiene que quedar claro. No, creo que la relación ha sido siempre la misma. El Banco Central se ha comportado, por lo menos hasta ahora, con una independencia inusual en la Argentina. Creo que lo que me hace ruido o sorprende es la independencia del Banco Central, pero cambiando el ministro, el Banco Central sigue en la misma línea.
Pero ministerio sigue en la misma línea también,
Finanzas y Hacienda creo que apoyan la gestión del Banco Central, así como la apoya el presidente, la apoya el jefe de gabinete. Digo, no hay un conflicto como a veces se intenta hacer trascender. Obviamente no querría crecer más.
Trascendió, pero si no seguiría el mismo ministro, ¿no?
No, pero no fue por una disputa con el Banco Central, hasta donde yo sé. No fue esa la razón. No, el Banco Central, de hecho, ha tenido una consistencia en sus políticas que uno puede debatir. Hay gente que parece que tendría que haber hecho otra cosa, pero ha tenido una consistencia y una independencia en sus políticas que ha sido notable para la historia argentina, y creo que, yendo a lo que vos decías antes, Luis, sobre la posibilidad de generar expectativas de manera de desacoplar el dólar de la inflación, me parece que es el camino. No hay muchos otros caminos, hay que tener un poquito más de paciencia.
Es increíble este país, cómo se insiste con la inflación. Ahora no lo tenemos a Rafa para leernos los mensajes porque no hay lugar. Ah, lo tenemos acá atrás, no lo veo, con el ojo de la espalda no lo veo. Pero bueno, Rafa, avísame, ¿eh?
Ok.
Avísame si hay... no tenés los mensajes ahí, no estás en la compu. Estamos todos como en la compu equivocada, es como el juego de las sillas esto. Les cuento que hoy viaja a la noche el presidente Macri. Se lo cuento a Eduardo, que ya lo sabe en realidad. Y es a la noche nomás, porque
Dubái, China y Japón.
Exactamente.
Dubái, China y Japón, y con misión de negocios, como son las tradicionales que hace el presidente Mauricio Macri, como intentó ser incluso la última visita a Donald Trump, aunque también le hablaron de Corea del Norte, no era su interés. Mauricio Macri va a estar casi 10 días afuera del país. Casi 10 días, sí.
Bueno, hay un par que se la pasa en el avión, porque
claro,
ir hasta
claro.
China es
un viajecito, sí.
Es un tema.
Y ya que está en el camino, para en Dubái y después sigue hacia el oriente más lejano. Va a estar en China la mayor parte de la semana que viene.
¿Traemos plata de ahí?
Traemos plata, es un desembolso de $800 millones, es para la construcción de una represa, el Tambolar, se llama la represa, provincia de San Juan, cuarta represa de el río, perdón, del río San Juan, precisamente, me lo tenía mal escrito, esa es la inversión, y además va a haber otros anuncios, se buscan otros anuncios en cuanto a inversiones en infraestructura y demás. Se va a reunir con Xi Jinping, el primer chino, y después, a final de la semana que viene, termina en Japón, donde también se reúne con Abe. Ahí vamos a tener todo un recorrido en búsqueda de las clásicas inversiones, el ingreso de inversiones en economía real, lo que se llama inversión extranjera directa, que es lo que en sus viajes Macri generalmente trata de impulsar.
Estamos esperando inversiones, Eduardo. Entonces siempre preguntamos, ¿traen plata? ¿Trae plata?
Depende de dónde la pongan.
A ver.
No, bueno, plata ha llegado mucho. Inversiones para financiar, por ejemplo, nuestro déficit fiscal, que es esencial para no tener que hacer un ajuste todo en un año, ha llegado. Y el costo financiero ha caído. Lo que cuesta más es dirigir ese dinero a inversiones reales, porque el inversor quiere tener un horizonte más largo, quiere estar seguro de que la inversión va a ser rentable. Y aparte porque Argentina, si uno lo mira, el año pasado parece que hicimos un cambio muy grande, yo creo que hicimos un cambio muy grande, pero si uno lo mira con información más lejana, como lo mira el inversor extranjero desde afuera, y mira el recorrido de Argentina en los últimos años, muchas veces prefiere una actitud de esperar a ver qué pasa, que empiece otro primero, entonces se demora más de lo que uno esperaría mirándolo, conociendo esto más de cerca.
¿Por qué es importante, digo, antes que se levante de la silla, Eduardo, que tiene un compromiso y está quedándose, pero necesita irse? ¿Por qué es importante la mirada de Eduardo Levi-Yeyati y el trabajo que él hace? Porque, por muchas razones, pero ¿por qué, a mi criterio, es importante? Porque tenemos que saber cuáles son las tendencias, y eso es lo que básicamente está siguiendo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias globales? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que poner la energía? ¿A dónde tienen que poner la energía los emprendedores, los empresarios, el país, la Argentina? Poder pensar a mediano plazo.
Sí, aquí hay un punto que creo que vale la pena aclarar, que es que, primero, planificar, como las políticas llevan tiempo de implementación, planificar es fundamentalmente, al principio, por lo menos, anticipar. Vos tenés que tener idea de dónde querés llegar, porque la política te lleva años. Si vos querés que tu perfil productivo, tu inserción, tu estructura educativa tengan cierta forma dentro de 10, 15 años, tenés que pensar ahora, porque todo eso lleva tiempo. Hay políticas de corto plazo que el gobierno tuvo que implementar en el último año y medio y posiblemente el resto del año, que son como una preparación del terreno, porque recibieron una economía y un país con muchos déficits y había que de alguna forma corregirlos. Pero cuando uno piensa los ejes programáticos, las políticas, uno tiene que pensar dónde va a estar el mundo cuando llegás y a dónde querés llegar vos. O sea, uno de alguna forma trabaja con la coyuntura cuando diseña políticas, pero a la vez infiere parte de esa dirección de lo que consideramos el punto de llegada. Es muy difícil pensar el punto de llegada. Cuando lleguemos va a estar en otro lado, pero por lo menos tratamos
de
arrimarle.
Tratar de anticiparlo.
Bueno, entender un poco las direcciones.
¿Dónde va a estar el mundo?
Exactamente.
¿Ale?
Queda muy poquito tiempo antes del noticiero y de la partida de Eduardo. El gobierno llegó a un mundo, se hizo cargo del país en un mundo y tiene que gestionarlo en otro mundo. Un mundo que está cambiando en direcciones que no habíamos previsto hace 2 años. Trump en los Estados Unidos, bajando los impuestos a las empresas del 35 al 15, va a cambiar el flujo de las inversiones, va a cambiar el flujo del capital, va a cambiar muchas cosas. ¿Cómo se actúa en ese escenario que está destruyendo un poco las expectativas que teníamos hace un tiempo?
Es un buen punto. Todavía no sabemos qué es lo que va a hacer Trump. Trump habla mucho y mueve mucho las manos, pero arrastra los pies, porque cuando va al Congreso tiene que ser aprobado por el Congreso. Mucha de la política doméstica norteamericana tiene que ser aprobada por el Congreso y ahí no logra juntar tantas adhesiones. Entonces hay que ver un poco qué es lo que pasa en la política fiscal. Pero sí es cierto que Trump va a jugar al bilateralismo. Y es básicamente negociaciones cara a cara. Y ellos son más grandes que todo el mundo, salvo China y posiblemente Europa. El resto va a perder en el bilateralismo, porque es muy difícil apurar al grande. Por eso nosotros nos juntábamos con Brasil para ir a negociar, por ejemplo, tratados multilaterales. Ahí sí tenemos algo para perder. Pero también es cierto que el mundo cambia en este sentido. Podemos dialogar de manera mucho más fácil con las viudas de Trump.
Con México, ponele.
Con México, con Europa.
Con Europa.
Que está mucho más predispuesta ahora de lo que hubieras pensado hace 12 meses en avanzar, al menos formalmente, con algún principio de tratado. Quiere decir, se te abren algunas puertas. Incluso con China, que, dado el escenario Trump, China se ha puesto un poco como líder, entre comillas.
¿Y por qué querían hablar con nosotros?
Bueno, porque necesitan, el comercio internacional, en el fondo, bien armado, tiene una ganancia para todos. El problema es cómo la distribuís, pero no es un juego de suma cero. El problema con el comercio internacional, con la negociación con un país grande que te quiere sacar toda esa ganancia, es que te deja vos mal parado. Al final vos terminás perdiendo y el otro se lleva toda la ganancia. Pero hay ganancias en el comercio y para países abiertos como China o los países europeos hay ganancias potenciales. Y para nosotros obviamente también, que tenemos que triplicar nuestras exportaciones. El punto fundamental es que en la mesa de negociaciones tengas la capacidad para negociarla de manera que todos se beneficien. Si eso se da, al final por ahí hasta Trump termina siendo una bendición encubierta.
¡Upa! ¡Qué lindo eso para terminar! Muchas gracias, estoy muy contenta que hayas estado acá. Sé que estás recontraocupado, pero...
No, fue un placer.
Pero para mí un placer que esté Eduardo Levi-Gigliotti con nosotros. Gracias totales por habernos explicado todo tan claramente. De verdad, buenas tardes y sonó el top.